me encantaban las películas de terror. Luego vi Saw y me traumé. Eso hizo que me alejara del género un rap. He tenido la fortuna de hacer personajes que no están escritos para una latina porque confían en mi talento y porque tienen visión más allá. Y digo, ¿qué es que nos hace a veces querer como cangrejos jalarnos en vez de apoyarnos? A lo mejor si nos apoyáramos más, habría mucho más representación de latinos en cine y en tele. A veces siento que tengo la boca muy grande y hablo de más, pero...
Fuera de Foco presenta... Fuera de Foco presenta... Hablando de cine con... Conducido por Gaby Mesa.
Cinéfilos, Melissa Barrera siempre supo que su destino era actuar, pero nadie sabía que se iba a convertir en un símbolo revolucionario para la representación latina en Hollywood. Nuestra invitada de hoy tuvo su debut en la televisión mexicana, participando en realities como La Academia y en novelas como Siempre Tuya, Acapulco. Sin embargo, su primer gran papel lo tuvo en Vida, serie que marcó un hito para la representación chicana en la pantalla. Sin embargo, su gran talento pronto la hizo saltar al mundo del streaming, donde participó en la serie Club de Cuervos, y en 2022 hizo historia al llegar con su papel de Sam Carpenter en Scream, pues logró revitalizar la saga y se convirtió en una de las nuevas promesas del horror en Hollywood. Pero también ya compartió pantalla con Paul Mescal y fue una de las grandes sorpresas de In the Heights. Actualmente sigue posicionándose como gran actriz de terror y en distintos géneros con la cinta Abigail. Con una mente puesta en la excelencia, romper estereotipos y defender lo que ella cree, hablemos de cine con Melissa Barrera. Bienvenida, Melissa. Es un gusto tenerte aquí. Te admiro un montón. Creo que eres un ejemplo a seguir para muchas personas. Y pues estoy contenta de platicar contigo con respecto a la cinta de Abigail, que además ya tuve la oportunidad de ver y me encantó. Y también un poquito de tu carrera. Así que bienvenida.
Muchas gracias. Pues un gusto para mí también platicar contigo.
Gracias, Melissa. Oye, primero me da mucha curiosidad. Digo, independientemente de que estés ahorita como navegando en este género de como terror y fantasía, a nivel personal, tú... ¿Eres fan del terror? O sea, ¿de niña era lo que te gustaba ver o lo tenían un poquito más ahí prohibido en tu casa de no veas esas películas del diablo?
Sí, o sea, sí, no veas esas películas. Creo que yo empecé a ver películas de terror en pijamadas. O sea, era como lo prohibido que hacía con mis amigas desde los, no sé, 8 o 9 años que nos encerrábamos y veíamos películas que no nos dejaban ver. Me acuerdo mucho de ver las películas de Final Destination con mis amigas en pijamadas, o sea, y ahorita ya viene otra que muero por ver. Pero sí, siempre me gustaron las películas de terror. Me gusta, como que me gustaba mucho la adrenalina que te provoca estar asustada. O sea, no sé, hay algo muy adictivo, creo, de las películas de terror. Y durante mi infancia y hasta mis como 14 años, me encantaban las películas de terror. Luego vi Saw y me traumé. O sea, como que sí, esa película fue algo que nunca había visto yo, semejante como gore, tantas cosas tan gráficas. Y como que eso hizo que me alejara del género un rato, un buen rato. Y fue hasta que me dieron el papel en Scream que como que me volví a enamorar del género, porque me empecé a hacer una investigación de las películas de terror y pues descubrí muchas películas que en los años que no había visto películas de terror me había perdido y otra vez me volví a enamorar y pues ahora me toca hacer muchas películas de terror y me divierto mucho.
O sea, literalmente en tu retina se quedó grabada la cortada de pierna con el serrucho.
Sí. Y literal.
Ya no quiero.
Literal, o sea, literal, ese fue el momento que dije, demasiado para mí, no.
¿Para que no llegaste a la secuela en donde le arrancan el cráneo? Así.
No, por supuesto que no, o sea, claro que no.
Es que esa fue la... Siento que de Saw, la de la pierna creo que es icónica y trascendió perturbadoramente hablando, pero a nivel personal yo creo que era Saw 2 o Saw 3, que fue cuando yo paré también, o sea, creo que... Sí. No lo había pensado hasta ahorita que lo mencionaste, pero creo que fue Saw 3 cuando le arrancan como el cuero cabelludo a la mujer, que yo dije... creo que ya no voy a seguir viendo estas películas hasta ahora que salió Saw X, que está Renata Vaca también por ahí, que dije, bueno, le daré otra oportunidad.
Sí, sí, sí. Es horrible. No, sí, fue, eso sí como que me dejó marcada. Entonces, como que me alejé del género, pero ahorita ya, pues, otra vez me volví a enamorar. Y obviamente escojo las cosas que ver, ¿verdad? No veo todo. Por ejemplo, como crecí muy católica, como que todo lo de los exorcismos y las posesiones es lo que más me da miedo. Eso sí, o sea, no tengo ni ganas de tentar nada. De que si la Ouija, nada. O sea, no, por favor, no quiero... Yo sí creo en esas cosas. Sí, no quiero invocar nada, no quiero... Claro, yo sí creo en eso, entonces sí fue, sí es así de mejor ni para qué juego con eso.
Uy, pero es interesante, digo, no sé, yo crecí en una familia muy cristiana, que lo, no sé, pero creo que en México se sabe que los cristianos también son muy intensos, ¿no? Y luego me vine a la Ciudad de México, soy Hermosillo, y como que tener el choque con la gente de la Ciudad de México en la carrera de cine, como que me hizo cuestionarme muchas cosas en cuanto a la religión. No sé tú qué tan religiosa eres, y si no ha sido difícil para ti como en la industria, donde, la verdad, hay mucha gente que no es creyente, entre agnósticas o ateos, mantener tus creencias. No sé si sigue siendo como religiosa.
Me considero una persona más espiritual que religiosa. O sea, tengo mi... Obviamente sí creo en Dios y rezo. Y voy a misa, pero voy a misa de que en Navidad, Año Nuevo y en Pascua, ¿sabes? O sea, no voy a misa todos los domingos. Como que tengo más... la religión organizada me conflictúa un poco. Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Muchas reglas y cosas que digo que como que a mí no me hacen mucho sentido. Y entonces como que no me considero una persona estrictamente religiosa. Pero también a mí no me gusta juzgar. O sea, como que yo digo, cada quien tiene su espiritualidad. Y cada quien, mientras no te metas con nadie más y no quieras imponer tus creencias en nadie más, cada quien puede hacer lo que quiera, ¿sabes? O sea, cada quien puede tener las cosas que te dan tu paz y tu tranquilidad. O sea, a mí me gusta mucho mi fe porque en momentos donde me siento sola o me siento como que estoy pasando por un momento difícil, me gusta poder tener a alguien con quien hablar y decir y decretar y como que confiar en que todo va a salir bien. Si hay alguien como más grande que yo, ¿sabes?
Un poder superior.
Un poder superior. Pero a mí se me hace como que, o sea, pues yo no me meto con las creencias de cada quien, ¿sabes? O sea, a mí, yo no juzgo. O sea, que cada quien crea en lo que quiera creer, mientras no estés tratando de imponer tus creencias en nadie más y ni meterte con nadie más, creo que eso es lo más importante.
Claro. Oye, Melissa, tienes un recorrido y has manejado como cosas muy versátiles, ¿no? Desde la academia, las telenovelas y ahorita ya, yo diría, completamente posicionada en la industria de Hollywood, que me imagino de ser súper difícil de llegar. O sea, yo creo que con los dedos de las manos podemos contar, yo creo que con una mano, mujeres mexicanas que estén ahorita realmente en una producción activa en Estados Unidos, ¿no? Y tú eres definitivamente una... de ellas. Pero me da mucha curiosidad preguntarte, ¿cómo veías tú este universo de Hollywood cuando eras más chica, como esta fantasía de esa cosa que sucede allá, versus cómo lo vives ahora? ¿Es muy diferente a lo que te imaginabas?
Sí, obviamente creo que lo tenía idealizado. O sea, se veía como algo, pues, muy glamuroso, muy... como idealístico, idealístico, no, ¿cómo se dice? Como muy idealístico, como wow, ¿no? O sea, llegar allá de ser lo máximo y una vez que llegas, pues ya le hiciste, ¿no? O sea, es como que eso era en mi mente lo que yo pensaba. Obviamente la realidad es muy, muy distinta. Pero para mí nunca lo veía como algo lejano, o sea, siempre lo veía como algo posible. Y no sé si es por la manera en que me educó mi mamá. Como que mi mamá siempre me decía, es que tú puedes hacerlo, o sea, tú puedes lograr lo que tú te propongas en la vida. O sea, no hay imposibles. Tus límites solamente son los que tú te impongas a ti misma. Entonces, como que yo decía, pues, chido, entonces puedo hacer eso. O sea, si trabajo y me esfuerzo y me preparo, yo puedo llegar ahí. Aparte, yo veía a Salma Hayek y yo sabía... que ella había empezado en telenovelas en México y luego se había ido para allá. Entonces yo decía, ajá, pues chido, si ella pudo, pues yo también, ¿no? O sea, como que se me hacía algo muy, natural. Y creo que eso me, o sea, esa mentalidad definitivamente creo que me ayudó a estar a donde estoy ahorita. O sea, esa confianza ciega de yo puedo y nada más es cuestión de tiempo. O sea, para mí era nada más es cuestión de tiempo. O sea, eventualmente va a suceder. Eso no, yo no tenía ninguna duda. Entonces creo que esa confianza, esa manera de pensar y de como decretarlo y lanzarlo al universo definitivamente me ayudó.
Que tu gran, o sea, el proyecto más grande que hiciste de primera instancia fue In the Heights, que yo tuve la oportunidad de platicar contigo, creo que fue durante la pandemia, por In the Heights, y ya después de eso fue luego Scream, ¿no?
Pues...
Bueno, o sea, en mi visión, ¿eh? Porque por supuesto que para sí, ti claro. Es un universo de casi psicálicos, sí. Uno lo ves de afuera nada más.
Sí, sí, sí. Fue In the Heights en la pandemia, fue que se atrasó todo un año por COVID. En ese inter hice Keep Breathing, la serie de Netflix, primero. Y luego, ¿o será que hice Scream? Ay, ya no sé, ya me confundí con los tiempos. A lo mejor hice Scream primero y luego grabé Keep Breathing y luego salió Scream. Sí, porque de hecho Keep Breathing salió durante la grabación de Scream 6. Entonces sí fue como entre las dos. Pero es chistoso porque obviamente tú de afuera lo ves como que, ay, luego, y yo sufriendo, ¿verdad? Yo sufriendo en de que, ay, ¿cuándo me van a dar mi próximo trabajo? ¿Será que volveré a trabajar? No sé qué va a pasar con In the Heights, ¿alguna vez va a salir? ¿Sabes? O sea, como que hay muchas cosas que pasan tras bambalinas de el tiempo entre proyectos, que luego pasa que salen tres proyectos al mismo tiempo por alguna razón, entonces la gente dice de que, wow, no sé qué, pero no te das cuenta de que 3 años estuve así pensando que nunca iba a salir la película y sin trabajar, ¿sabes? Entonces es como, pues es chistoso, esta industria es muy engañosa, porque no todo lo que ves es la realidad de las cosas.
Por supuesto, ¿no? Y aparte, no me acuerdo quién me dijo una vez y se comenta usualmente entre actores que el actor es un eterno desempleado, ¿no? Suena muy fuerte, pero es que realmente, como lo acabas de decir, no sabes cuándo vas a tener el siguiente proyecto y no sabes, uno como público, como audiencia, ni te enteras de la cantidad de castings que hacen los actores en los que no se quedaron. O sea, que pudieron haber estado haciendo 30 castings y salir una película nueva, pero no estuvieron en ese otro proceso con el actor, ¿no?
Sí, necesitas tener una, ¿cómo se dice? Thick skin en inglés, pero no sé cuál sería el equivalente.
Una piel dura, tal cual, así.
Sí. Necesitas crear un caparazón de protección, porque es una industria, es una carrera de mucho rechazo y que en los tiempos entre un proyecto y otro que pudieran ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años, salen a brotar todas tus inseguridades de alguien más me va a dar una oportunidad, será que tengo talento, a lo mejor esa era mi big break y ya pasó y ahora es todo en picada, ¿sabes? O sea, empiezas a pensar mil cosas, entonces sí, es una profesión que no todo el mundo aguanta. Y yo soy fiel creyente de que todo mundo puede llegar a lograr el éxito, pero cada quien va en su timeline, o sea, cada quien va a su paso. Entonces, muchas veces tú vas aquí caminando y ves que el de al lado ya le dieron 5 oportunidades y a ti ya pasaron 6 meses y no te han dado nada, entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Esto no es para mí, mejor me voy a dedicar a otra cosa. Y a lo mejor faltaban 2 meses para que te dieran la oportunidad, pero ahora ya nunca vas a saber porque ya te saliste, ¿sabes? Pero es que tienes que aguantar. Y eso es, siento yo que esa es la diferencia entre la gente que, entre paréntesis, la hace, o sea, la gente que logra el éxito en esta carrera específica es la gente que aguanta y que no se rinden ante las decepciones y el rechazo y todo lo difícil que tienes que vivir.
Ese es un gran consejo, yo creo, para cualquier persona que esté escuchando el podcast y en cualquier carrera, ¿no? En cualquier ámbito de la vida en general. Creo que no necesariamente solo en la actuación, sino como en general, como esa resiliencia y esa perseverancia son clave, ¿no? Y lo podemos ver contigo. Uy, Melissa, algo que me ha gustado mucho a mí, que creo que se había luchado mucho, o se había como batallado en llegar a ese lugar, es que tú estás dando vida, bueno, independientemente que salen de In the Heights, pero estás dando vida a personajes que son latinos, o sea, en Abigail también, bueno, por el nombre imagino que este personaje es latino también, pero no, es un atributo del personaje, pero no es que la historia gira alrededor de eso, y creo que no se había logrado con tanta facilidad. En ese sentido, creo que así como Salma Hayek para ti fue esa inspiración, tú estás siendo, labrando ese camino nuevo, quizás sin querer, ¿no? O quizá con toda la intención, pero me gustaría saber tu opinión al respecto, o sea, de obtener estos personajes, porque también me imagino que te han llegado un montón de guiones en donde eres el personaje latino y tú has decidido no aceptar esos personajes y aceptar otros personajes.
Sí, este es el tipo de representación que para mí hace falta. La representación sin tener que explicar nuestra presencia, ¿sabes? He tenido la fortuna de hacer personajes que no están escritos para una latina, pero que me han dado la oportunidad porque confían en mi talento y porque tienen visión más allá. Me pasó en Keep Breathing, que el personaje no era latino, y luego cuando me castearon a mí, luego pues tuvieron que castear a mis papás latinos, tuvieron que traer a una escritora latina para, ¿sabes? Entonces creas muchas más oportunidades. Y no te estás nada más conformando con los papeles que están designando para nosotros. Porque obviamente siempre va a haber cierto número de papeles que para checar como la casilla de, sí les estamos dando oportunidades, a las minorías, sí les estamos dando, mira, ahí está este papel y ahí está este y este. Y dicen latino entre paréntesis, latino o latina entre paréntesis. Entonces ya sabes que van a audicionar a todos los latinos y las latinas que están en Estados Unidos y que son actores para ese papel. Pero pues ya tenemos tan poquitos espacios que para mí es súper importante luchar por crear más. Y la manera de hacer eso es ir por esos papeles que no necesariamente están escritos para una latina, pero que insisto en, oye, denme chance, déjenme audicionar, déjenme demostrarles que sí lo puedo hacer, déjenme cambiarles la visión del personaje y hay veces que funciona y hay veces que no, pero por lo menos siento que es la manera de crear más lugar para nosotros, porque si nada más dejamos que ellos dicten qué papeles son para nosotros, pues nunca vamos a tener la representación adecuada, nunca vamos a tener una representación ¿cómo se dice? Auténtica a la cantidad de latinos que existen en el mundo, ¿sabes? O sea, si te pones a ver los números, la cantidad de papeles principales para latinos es que 1%.
No, se me hace mucho, 1%.
Sí, o sea, nada. Entonces, pero eso es lo que nos dan. O sea, eso es lo que ellos deciden y que nos dan. Entonces, por eso a mí me gusta siempre ir por los papeles que no son para mí, pero tratar de ganar más espacios y así crear más oportunidades y jalar a más gente. Es el tipo de representación que creo que hace falta, porque obviamente también tenemos la representación que yo le llamo la representación más obvia, que son las historias de los inmigrantes, las historias de los narcos, las historias de alguna familia que es primera, segunda, tercera generación en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, o las historias en México, que es como, bueno, Eso existe y ya, y tenemos mucho de eso. Pero, ¿qué tal que nos dejas existir en un mundo donde nada más somos una persona más? Y el hecho de que yo soy mexicana, que soy latina, pues el personaje va a ser latino, porque sí o sí, porque yo soy, porque así me veo y porque pues ni modo que piensen que no, ¿verdad? Pero exactamente como Joey en Abigail, pues la historia no tiene nada que ver con que ella sea latina.
Uh-huh. No, absolutamente nada que ver.
Sí.
Me encanta. Sí, entonces no tienen, no es nada gratuito, o sea, porque digo, hay personas que ven, tienen una meta, un sueño y involuntariamente se vuelven un motor de motivación para quienes lo siguen o admiran, pero en tu caso sí eres muy vocal al respecto, entonces sí estás activamente buscando hacer esa diferencia.
Sí, creo que, pues sí, yo soy, a veces siento que tengo la boca muy grande y hablo de más, pero sí siento que es importante decirlo, porque es una realidad, es una lucha constante, y porque al decirlo creo que también le das motivación a otras personas a también unirse a la lucha. Y si no lo dices, cada quien está viendo por sí mismo y pues dicen, pues yo, mientras yo esté bien, está todo bien. Pero yo sí me siento con la con el privilegio y la responsabilidad de representar a mi comunidad. Y las oportunidades que se me han dado, no las doy por sentado, o sea, no es como que digo, ah, pues sí, me la merezco y ya. O sea, no, digo, yo sé que es una combinación de muchos años de estar trabajando, de disciplina, de preparación, pero también de suerte. Entonces, si yo tengo esta suerte, tengo que hacer algo para seguir ayudando a gente. O sea, para crear oportunidades para más gente también. No nada más yo sentarme en el trono y decir, mírenme, qué padre, yo represento a México y qué padre. No, o sea, el chiste es que haya más. O sea, que hayamos más, hay espacio para todos.
Claro, no, digo, al final ha sido muy vocal en general, ¿no? También las redes sociales son una gran herramienta para hacerlo. Ahorita está leyendo una entrevista que nos hicieron, acaba de salir un quote tuyo también, no sé, me lo pasaron por Twitter, ya no sé qué medio era, pero ¿te has sentido como en esa parte de ser tan vocal para el público, por ejemplo, para la audiencia, la comunidad latina, te has sentido apoyada también como por el público mexicano? Porque luego siento que, no sé si te cambió como la gente que te apoyaba estando en México versus la gente que te apoya ahora estando en Estados Unidos. ¿Crees que la percepción de la gente cambió hacia tu persona como una mexicana en Estados Unidos?
Sí, es una pregunta complicada porque creo que no hay una respuesta simple. Sí, sí de repente siento mucho apoyo, o sea, especialmente con Scream sentí mucho apoyo de México porque siento que mucha gente se enteró de mi existencia por Scream. Entonces, creo que eso ayudó mucho a que algunas personas supieran que soy mexicana y que estoy acá y pues que soy de Monterrey. No es como que no soy mexicoamericana, o sea, yo soy 100% mexicana, nacida y crecida en México y pues llevo poco tiempo en Estados Unidos relativamente. Y mucha gente no sabe eso. Entonces, creo que Scream también me puso en el mapa en ese sentido. Sí he sentido apoyo por mucha gente, especialmente en los últimos meses también, por mis posturas, pero sí creo que también hace falta. Hay un fenómeno mexicano de, y yo hablo como mexicana, tú también como mexicana, o sea, no estoy hablando como latina en general, porque yo no conozco cómo es vivir en otros países, no conozco esas dinámicas, solo conozco México, pero sí siento que a veces en México somos nuestro peor enemigo. Y sí veo a veces como no nada más conmigo, con otros mexicanos que también están trabajando muy duro en Estados Unidos, como en redes sociales y así, como entre los mismos mexicanos los quieren destruir. Entonces, eso es algo que no entiendo muy bien. Creo que definitivamente hay mucho más amor y mucho más apoyo que eso, pero sí es algo que digo, o sea, ¿por qué? O sea, ¿para qué? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tratar de legitimizar a alguien? ¿De qué te sirve tratar de tumbar a alguien que ha trabajado muy duro para estar donde está? ¿De qué te sirve criticar a alguien? O sea, a ti no te aporta en absolutamente nada. No sé, son cositas que digo, o sea, ¿por qué somos así? ¿Sabes? Porque sé que, o sea, como mexicanos a veces a mí me pasa que yo me cacho haciendo lo mismo. Y digo, ¿qué es que nos hace a veces querer como cangrejos jalarnos en vez de apoyarnos? Si nos apoyáramos, a lo mejor si nos apoyáramos más, habría mucho más representación de latinos en cine y en tele, mundialmente. No sé, eso es algo que pienso mucho. Pero definitivamente creo que hay mucho más, más amor y mucho más apoyo. Nada más que a veces lo negativo es mucho más fuerte. O sea, como que se escucha más.
Eso también es, bueno, un fenómeno de las redes sociales, ¿verdad? La gente, los trolls y los haters, se hacen 1,000 cuentas y aunque son 10, se sienten como 1,000.
Y muchas veces la gente que te apoya, pues te apoya porque van al cine y así, pero no se sienten con la necesidad de ir a comentar.
Porque pues tienen vidas y tienen más cosas que hacer, ¿verdad? Pero sí, he sentido mucho apoyo de México, pero también siento que todavía hay mucha gente que no sabe quién soy y que no sabe que soy mexicana. Entonces, pues bueno, eso es algo que también yo voy a trabajar. Porque también he estado fuera de México un buen. O sea, ya tengo desde el 2017 que me vine a Estados Unidos de no estar en México. Ahora voy a ir en abril, a finales de mes voy a México, a Sundance México con Your Monster, con otra película mía. Y voy a ser parte de ese festival y voy a estar en México unos días y extraño, la verdad. Entonces, sí como que quiero hacer más presencia en mi país porque, pues, en realidad yo hago lo que hago, sí por mí, porque a mí me gusta ser actriz y pues yo soy la primera persona que me importa la opinión, o sea, es por mí. Ajá, me importa a mí, o sea, yo estar tranquila con mí misma porque al final de cuentas a mí es la que me gusta hacer esta vida y por algo la estoy construyendo, es por mí. Pero también quiero representar a mi país. O sea, soy mexicana y estoy muy orgullosa de ser mexicana y quiero que los mexicanos se sientan orgullosos de mí y que vean los proyectos y que les guste y que se diviertan y también por eso lo hago. Entonces, también me quiero acercar un poco más a México otra vez.
Okay. Genial. Bueno, Melissa, para ir cerrando, no sé cómo es, pero que ha sido un gran día de Young, que no sé cuántos Young que se queden, como 500,000. un montón. Pero no sé, los medios en Estados Unidos... ¿Te sentiste como medio cuestionada por tus posturas políticas de redes sociales o no? ¿O si se fueron más como por temas de la película?
No, por la película. O sea, la verdad, casi todo mundo... Afortunadamente, la gente le gustó mucho la película y... Sí, y les divirtió mucho. Entonces, también estuve haciendo mucha prensa con Alicia y creo que eso también ayudó a que nos enfocáramos en eso, que en realidad yo lo que quiero es promocionar la película para que la gente la vaya a ver al cine, que es súper importante... Ya que es mi primer película después de todo, es importante para mí que funcione y que nos vaya bien en cines. Entonces, feliz de estarla promocionando e invitar a la gente a que vayan al cine a ver a Abigail y ojalá que les guste y que se divierten mucho.
Sí, qué bueno que no se haya desviado la conversación, ¿no? Creo que no se convirtió en eso. O sea, como en más enfocarse en eso, en la prensa, que hables de tal y cual, sino que sí hayan dado ese espacio para la película y... No sé, siento que ha de ser bonito, yo interpretando no ni al caso, tal vez ni es así, pero para ti como actriz que sí se haya podido quizás separar esta parte personal o tus posturas con lo profesional, porque de pronto creo que podría dar la impresión de que se está todo haciendo como una bola, ¿no?
Sí, sí, la verdad me he sentido, o sea, obviamente ha sido muy enfocado a prensa de la película, pero sí me ha tocado muchos que al final nada más me dicen, y muchas gracias por alzar la voz y no sé qué. Y eso para mí es lo más importante, ¿sabes? O sea, sentir el apoyo, aunque sea más pues bajito, ¿sabes? Pero como que sentir como que ese apoyo de tanta gente y de tanta gente en la industria también para mí es importante.
Ok. Qué tristeza que ya vamos ahora sí a cerrar. Ojalá que pronto, si estás en México, puedas venir al podcast presencial de Hablando de Cine para darte tu taza también. Sería un honor tenerte en este espacio, pero muchas felicidades por la película. Está espectacular. O sea, también se me grabó en la retina ya. No voy a hacer spoilers, pero la secuencia final es increíble. Muchas felicidades y ojalá que lleguen más proyectos para ti de todos los géneros, de todo tipo de personajes y muchas gracias también por seguir como abogando por la representación mexicana en Hollywood y me encantaría que invitaras a la gente a ver la película y cómo te pueden seguir en tus redes sociales también, Melissa.
Están todos invitadísimos a ver Abigail en cines a partir del 18 de abril. Es una película divertidísima. Si les gusta el terror, les va a encantar. Y si no les gusta el terror, yo creo que también les puede gustar porque está muy divertida. Y me pueden seguir en redes sociales como Melissa Barrera M. Solo estoy en Instagram
Prácticamente es la única red social que uso.
Muy bien, aléjate de Twitter.
Sí.
Te mando un abrazo, Melissa. Muchas gracias. Muchas felicidades.
Gracias, Gaby.
Nos vemos.
Nos vemos.
Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.